Hola. Hoy no he traído la calavera. No sé si recordaréis o no de la última vez que estuvimos hablando. Lo mismo me veis que me dirijo más hacia allí, porque es que allí tengo a mi mayor crítico. Tengo allí a Juan, que cuando acabo me dice: te has pasado 2 minutos, lo de la calavera bien, esto regular. Ah, Juan chico. No, no. Juan padre no me dice nada. Es broma. No sé si acordáis que hablamos de ser o no ser. En la última vez estuvimos viendo esa parte en Mateo 5, cuando Jesús habla de que vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Y por recordar un poquito, ¿os acordáis que dijimos que Jesús aplica una lógica sencilla en estos versículos? Dice, para saber cómo debe de funcionar algo, primeramente tenemos que saber qué es ese algo, qué es. Y habla que si los creyentes son sal y luz, tienen una función específica y un propósito claro para con la tierra y para con el mundo en el que viven. Y dijimos que Jesús explica de alguna forma sencilla la relación del cristiano con el mundo. No explica cuál debe ser la función ni cuál debe ser la relación, sino dice cuál es. De hecho, si os fijáis, dijimos que Jesús no dice debéis llegar a ser sal y luz, ni oye, deberíais de ser sal y luz, sino que dice, sois sal y sois luz. Luego no es una cuestión de deber, sino una cuestión de ser o no. Y lo vimos que lo hace a través de dos metáforas. La primera es la de la sal, que estuvimos viendo, y la segunda, que es la que queríamos ver hoy, que es la de la luz. De hecho, estuvimos viendo que la idea de que sois sal de la tierra implica directamente que la tierra se está pudriendo, que el mundo está en decadencia. De alguna forma Jesús le dice a los discípulos y a los seguidores de Jesús, oye, sin ustedes la tierra se corrompe, está destinada al caos. Y no sé cuántas veces pensamos en esto o nos lo tomamos realmente en serio, porque me da la sensación que no acabamos muchas veces de percibir que lo que Jesús está diciendo aquí es que la única esperanza para el mundo realmente es la acción del cristiano. ¿Y cuántas veces, preguntaba, hemos pensado como cristianos que nuestra función es prevenir un proceso de putrefacción y descomposición de la tierra? Porque es ese, según Jesús. Según quizás tú, es otro. Y llegamos a la parte de que hablábamos de que cuál era la opción en la cual la sal dejase de ser sal, y vimos que los químicos nos decían que la sal deja de funcionar como sal cuando pierde su pureza, cuando se mezcla con muchas otras cosas. Y nos hacía pensar quizás si hemos quizás adulterado el evangelio de tal forma que ya no sala, o de que quizás el cristiano ya la pureza no le mola tanto, y como consecuencia no hay diferencia entre sal y la tierra, porque son prácticamente lo mismo, están disueltos el uno con el otro. Y vimos también que la sal trabaja de forma indirecta, sin megáfono, de forma secreta. Dijimos que la sal era esta piedad divina, esta rectitud, este virtuosismo, esta honradez, lo bueno, pero sin ponerlo en Instagram. Y sin embargo, llegamos a una parte que es un poquito diferente, porque la luz sí trabaja de forma directa. Vemos que Jesús ahora dice, vosotros sois la luz del mundo. De nuevo, vosotros y solo vosotros. No sois una más del mundo, sois la luz del mundo. Y aquí, en primer lugar, vemos un punto súper básico dentro de la narrativa bíblica y del mensaje de Jesús, y es que el mundo está en tinieblas. No sé si recordáis el juego del cuarto oscuro. Me dijo Paula que aquí en Andalucía lo llamáis así. Yo creo que, por lo menos en La Mancha, lo llamábamos las tinieblas, pero no tengo ni idea. Pero la idea del cuarto oscuro, ¿recordáis, verdad? Apagamos la luz y el pringado que le toca quedársela, le toca a ver qué pasa. Y recordáis, ¿no? Vamos a ciegas intentando imaginar qué hay, palpando, sin saber muy bien lo que está ocurriendo, hasta quedamos con algo que parece un humano y toca adivinar cuál de nuestros amigos es. Y parece que algo parecido ocurre en nuestra realidad, quizás lejos de nuestro cuarto y lejos de nuestros amigos, cuando vamos también a tientas, sin ver realmente, a oscuras, palpando, intentando entender cómo funciona la realidad, cómo funciona el mundo. ¿Qué hay detrás de esto? Y quizás incluso esperando que aquello que estamos palpando no sea demasiado peligroso o malvado. Pero, ¿qué ocurría cuando encendíamos la luz? Pues que todo era revelado. Veíamos de nuevo a Pedro, el desgraciado que se había metido debajo de la cama de nuevo. Y por eso no podíamos nunca cogerle. Pero mira que habíamos dicho que ahí no se podía. Pero ¿cuál es la luz para el mundo ahora? Cantaba Muerdo, un cantante, decía: claridad, 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 necesito claridad para el camino, decía en su canción. De alguna forma entendiendo, oye, que ante tanta oscuridad necesito claridad porque no me da la sensación de que no veo nada. ¿Sabéis? Durante muchos momentos en la historia, como el Renacimiento y luego más tarde en lo que llamamos la Ilustración, se presentó al conocimiento como aquella luz de los hombres. Esto que, en cierto sentido, traería la liberación, el fin de la ignorancia, la falta de entendimiento, la falta de analfabetismo, ya por fin estaríamos con ello y una vez con esto la esperanza para el mundo estaba aquí. Y sin duda, todo esto era un problema grande que teníamos en el mundo y creo que seguimos teniendo en muchas partes, pero ¿era esta o es la luz de los hombres? ¿Era esta la esperanza de la raza humana? El conocimiento. Dijo Charles Chaplin en su famosa peli, la codicia ha contaminado las almas de los hombres, ha levantado en el mundo barricadas de envidia, de rencor, nos ha llevado a la miseria y a la matanza. Hemos crecido quizás demasiado deprisa. ¿Y de qué ha servido? La tecnología que proporciona abundancia nos ha dejado en la indigencia. Nuestra ciencia nos ha hecho cínicos. Nuestra inteligencia, duros y vacíos. Hemos empezado a pensar, pero hemos dejado de sentir. Luego, parece que Chaplin dice que quizás el conocimiento, la tecnología, el avance no parece ser la esperanza. De hecho, no parece que nos haya hecho mejores. Y no sé, analizaba un poco a nuestra sociedad y creo que el conocimiento y doctorados de muchos de nuestros líderes políticos o mundiales les ha llevado más bien a buscar el bien de su raza y no el de la raza completa, más bien el de la suya sola. Pero si no es esta, si no es el conocimiento y tampoco es lo que estábamos viendo la semana anterior, ¿cuál es la luz de los hombres? ¿Cuál es la luz de Arendil para todos nosotros hoy? ¿Sabéis? El mismo Jesús respondió a esta pregunta y dijo: yo soy la luz del mundo. Y al igual que en el juego de las sombras, la luz se enciende para iluminar, para traer a la luz todo lo que estaba oscuro. La luz del mundo, Dios mismo, nos visita. Nos visita la luz de la humanidad. Y aquello que no se veía, ahora se ve. La realidad que tratábamos de entender a ciegas, ahora se sienta con nosotros. Habla. El Logos dialoga con el humano. Le dice: aquí estoy. Pero en Mateo 5, Jesús va más allá todavía. Lo hemos visto. Dice que la luz para el mundo somos tú y yo, nosotros. Y antes de ver esta función, cómo se desarrolla, es interesante observar una cosilla. Dice que Dios es la luz y no hay ninguna tinieblas en él, lo dice Juan en su primera carta. Yo soy la luz del mundo, dice más tarde en el Evangelio de Juan Jesús. Y sin embargo ahora en Mateo 5 dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Pero qué tenemos aquí? Fíjate que es curiosísimo que, primeramente, el Dios creador de cielo y tierra, que es la luz, en él no hay oscuridad, dice Juan. Él es la fuente de vida. Y en segundo lugar, tenemos que Jesús, el mismo Dios creador de cielo y tierra, encarnado, el Dios que se limita a sí mismo para tomar forma de siervo, es la luz de los hombres. Este Dios encarnado es la luz del mundo. Y por último, el mismo Dios de luz entra en nosotros, comenzando un proceso de transformación en el cual tú y yo comenzamos a hacer lo que Él es, luz. La misma naturaleza de Jesús en nosotros, a fin de que seamos la luz que Él es. Luego, el cristiano es la luz del mundo. No porque el cristiano es muy guay, sino por la relación que tiene con la luz del mundo. Y esto es importante porque tú no eres luz porque hayas pensado más que los demás. Tú no eres luz porque tus vídeos de TikTok molan más que los vídeos de tu compañero de clase. Tú eres luz porque la luz vive en ti. ¿O acaso eras tú luz antes de que la luz te encontrara contigo? Luego es interesante porque el creyente no únicamente recibe luz, sino que es luz y transmite luz a los demás. Y una vez vistas estas dos metáforas de la sal y la luz que Jesús usa, la pregunta directa es, oye, ¿expone Jesús esto de sal y después luz a propósito, en ese orden? ¿O podía haber dicho, soy la luz y después la sal? Da igual. Creo que no. Fíjate, primero dice, soy la sal, ese efecto que hablamos del cristiano, de parar la contaminación, y luego dice, sois la luz. Y creo que tiene todo el sentido del mundo. Fíjate que de alguna forma Jesús está diciendo, donde quiera que te encuentres, de inmediato, la gente debería ver algo diferente. Algo que actúa como la sal ante la putrefacción. Algo que limita la contaminación. Y esto llevaría a los demás a comenzar a hacerse preguntas, como hablábamos la semana pasada. Pero, ¿y a este tío qué le pasa? Pero, ¿y a esta tía por qué habla así? ¿Por qué no se comporta como los demás? Y justo ahí entra en juego la luz. La respuesta a sus preguntas trae luz a la oscuridad revelada a través de la sal. Es decir, la sal produce sed, la sed de las preguntas. La gente hace las preguntas al vernos. Preguntas ante la sal. Y como consecuencia de las preguntas, mostramos las respuestas. Exponemos la luz. ¿Pero por qué, Josué? Sal. Déjame que te cuente. Luz. ¿Lo hacemos así? ¿O no mucho? ¿O quizás dedicamos más tiempo a hablar, a intentar mostrar la luz, pero sin vivir y comportarnos como lo que somos, sin ser sal? Puede que alguna gente no nos haga ni caso, a pesar de que tengamos un mensaje súper refinado, porque vivimos igual que ellos, si no hay diferencia alguna. Si que tú estés o no estés, no afecta a nadie. El mensaje está guapo, mola. De hecho, ahora puede ser que suene hasta exótico, pero da igual que estés o no estés. No cambia absolutamente nada. De hecho, no hay ninguna opción de evitar la putrefacción en la sala cuando estás tú que cuando no estás. El mensaje tuyo, igual que el de tu compañero que está con la New Age ahí a tope, con sus chakras y sus cosas. Pero el mundo está fatal. Recuerdo ver una manifestación que me hizo mucha gracia por internet, no gracia en plan mal, sino que me resultó curioso, que había muchísimos cristianos con cartel que leían Jesús es la respuesta, Jesús es la respuesta. Y en una esquinilla pequeña en la foto se podía ver a una niña pequeña con un cartelito que ponía ¿y cuál es la pregunta? ¿La respuesta qué? Si no hay pregunta. La santidad, la bondad, la humildad, una forma de vivir diferente, es lo que genera las preguntas. Hablaba con un amigo hace unos días y me decía, Josué, el mundo está fatal, tío. Es como si viviéramos en una oscuridad densa todo el rato, no se ve nada. Joder, con la luz, es que qué asco de oscuridad, es que no se ve nada. Dilo, quéjate. Hago la oscuridad, casco de luz. Es que no se ve nada. ¿Y por qué no, en lugar de quejarnos de la oscuridad, encendemos de vez en cuando la luz? Porque al igual que la semana pasada veíamos que si la contaminación no para, quizás es que la sal no está actuando. Si la oscuridad no para de reinar, quizás también es que la luz no ilumina. Luego podemos seguir echando la culpa a la oscuridad y a lo mal que va el mundo, y madre mía. Incluso mola para ponernos tiritas y decir, madre mía, si es que nos ha tocado un tiempo más difícil. O podemos comenzar a encender la luz, que iba de eso, el negocio de Jesús con el reino nuevo. El cristiano es la luz del mundo. Mira, cuando la luz se enciende, de inmediato hace ver a la gente cosas que no veía antes. Nuestra vida, lo que somos, debería hacer ver a la gente cosas que no veían. Debería de iluminar rincones oscuros de las suyas. ¿Sabéis? La vida de Jesús manifestó de una forma clara las tinieblas de los demás. ¿Y la nuestra? Muestra nuestra vida las tinieblas de los demás. Algo importante sobre la luz es que no solo revela la oscuridad, sino también explica su origen, y todavía más encima que su origen, también muestra la solución. La luz, dice Jesús, que el problema es que vivimos en tinieblas, y las tinieblas son como consecuencia de que nos hemos desenchufado de la luz, de que vivimos independizados de la luz del mundo. Y la solución parece clara, según Jesús, es volver a enchufarnos a la luz de la vida, es conocer a la luz del mundo. ¿Sabéis? Vivimos en un mundo en el que las personas con las que estamos están en tinieblas absolutas. ¿Lo crees? Porque claro, si no creemos que la gente vive en tinieblas, ¿crees de verdad que tus amigos y tus amigas que te rodean no encontrarán luz si no se encuentran con Dios antes? Si Dios no ilumina, no hay luz para ellos. Supongo que lo sabes, pero tus amigos, tus familiares, tus hijos, si tienes, te observan, te están mirando. Si no lo sabías, lo hacen. La gente a tu alrededor te observa. ¿Qué ven? ¿Ven algo diferente? ¿Es tu vida un reproche silencioso de la suya? ¿Vivimos de tal forma que induzca a los demás a preguntarnos, pero por qué? ¿Es que tú no quieres lo mismo que nosotros? ¿Acaso hay algo más importante que la búsqueda de dinero, de estabilidad, del placer? ¿Pero por qué no lo haces? ¿Quién se va a enterar? ¿Eres tonta o qué? ¿De verdad vas a estar toda la vida haciendo eso? ¿De verdad vas a estar toda la vida con una tía solo? ¿Es que no te afectan las mismas cosas que los demás o qué? ¿Qué vienes de otro planeta o qué? Y cuando esto ocurra, tendremos la oportunidad para presentar a la luz que nos ha iluminado y nos ha cambiado la vida por completo. Solo los cristianos somos la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Te emociona esto? ¿Te emociona cuando escuchas a Jesús decir, vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo? ¿Te emociona? ¿Te conmueve? ¿Te llena de responsabilidad? Porque como le dijeran al profeta Peter Parker, conocido como Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y según Jesús tenemos un gran poder y una gran responsabilidad también. Hace unos años, cuando estudiaba en el bachillerato, recuerdo toparme con una canción súper antigua, pero que me dejó bastante rayado, pensando un montón. Una canción de Marcos Vidal que se llama Cristianos. Y no sé si la conocéis, pero en la canción me parecía que Marcos hacía, en ese momento para mí, una radiografía espectacular, aun habiéndola escrito quizás 15 años antes de que yo la leyera, del pueblo cristiano y evangélico de hoy, y aún hoy me sigue pareciendo bastante relevante. O leo algunas cosas de las que él decía. Dice, antes le llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamarlos. Uf, a cada grupo hay tantos. Antes, al mirarles, se decían, ved cómo se aman. hoy al contemplarlo se repite. ¿Ved cómo se separan? ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? Y dice, ¿cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Y dice después que el que sirve a los demás es el mayor y que el sermón del monte, Mateo 5, aún está en vigor, que aún sigue funcionando, que no ha cambiado el negocio. Que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Y dice más tarde, antes tenían todo en común, oraban en la noche, hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Lo mismo que los de fuera. Él dice, lo mismo que compiten ellos, la casa, el coche, el mejor fit de Instagram, ellos también. Antes morían abrazados en un circo romano, hoy discuten si al orar hay que alzar o no hay que alzar las manos. Unos predican de fe, otros del amor, unos hablan en lenguas, otros predican de virtud. Y el mundo muere y muere sin ver la luz. Y acaba haciendo esta oración, dice, ojalá el maestro pueda decir, como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, que no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas, solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar? Jesús se levantó de la muerte. ¿Acaso a ti no habrá quien te despierte? ¿Habrá quien despierte a ti, iglesia Laodicea? No lloréis, que no está muerta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Y hemos estado hablando de dos grupos fundamentales que Jesús diferencia. La luz y el mundo, y la sal y la tierra, estos dos grupos. Pero me gustaría sugeriros que existe uno más, un grupo más, que es el grupo de los mestizos. O cuando era más joven lo llamaba el cristiano de postureo. Ahora no sé si es un poco ofensivo, pero un grupo mestizo, lo vamos a dejar así. Y si te gusta más la otra, te la asocias también. Si es muy ofensiva, no, la mestiza. Pero si no, la de posterior Instagram también mola. Y sabéis, esta gente, personalmente, son de las que más carga tengo en el corazón porque me parece que son los más infelices del juego. Tienen un problema chunguísimo porque no son ni de unos ni de otros. Saben bastante del cristianismo y de Jesús como para que el mundo les parezca incómodo, pero no saben lo suficiente, ni conocen personalmente a Jesús lo suficiente como para ser un agente de transformación para el mundo. No están de acuerdo con el mundo, porque saben que el mundo está roto, que no ofrece respuestas a las preguntas reales y existenciales de la vida. Sin embargo, no conocen lo suficiente a Jesús personalmente como para que disfruten al 100% de la comunidad de luz y de lo que eso ofrece. Conoce suficiente el cristianismo como para echar por tierra todo lo que el mundo ofrece. Pero no es suficiente como para que eso le dé paz, gozo y vida eterna. Son en muchos momentos los más infelices, sintiéndose huérfanos de mundo y huérfanos de Dios también. Ni reciben luz, ni la dan tampoco. Muchos se sienten una especie de excluidos. No se consideran del mundo, pero tampoco forman parte de la comunidad de luz de verdad. Son un poco como las chimeneas de gas, me decía Paula, y me parece interesante. Que quedan muy bien en la casa, pero todo el mundo sabe que no calientan. Todo el mundo sabe que son las de leña, las que se acerca a todo el mundo porque da calorcito. Las otras quedan guay ahí, siempre las ve y dice, pero no sirven para nada. No dan calor esas. ¿Te identificas tú con este grupo? Fíjate que no he dicho que si identificas a alguien con este grupo, sino que si identificas tú con este grupo. La pregunta es para ti, no si conoces a alguien. ¿Te identificas tú con este grupo? ¿Te sientes incómodo quizás con muchas cosas que la gente de tu entorno hace, que hacen quizás tus amigos, tu gente? pero no llegas a tener esa intimidad real con Dios, con la gente que procesa la misma fe que tú? ¿Muestras alguna diferencia con tus amigos o no hay ninguna? ¿Te sientes incómodo, pero también incómodo cuando se ponen a orar y a hacer esas cosas raras que hacen los de la iglesia? ¿Conoces a Dios, pero no es suficiente como para que te cambie la vida? ¿Estás disfrutando, o mejor dicho, estás sin disfrutar del mundo, pero también sin disfrutar de Dios? Cuidado, cuidado. Justo aquí Jesús dice, la sal que no sala, el cristiano que no es echado fuera. Será pisoteado y tirado. Y alguno le recordará a ese pasaje famoso de Apocalipsis, en el que dice, pero ¿por qué eres tibio? ¿No podía ser caliente o frío? ¿No podía ser de un lado o de otro? ¿Te sientes identificado con este grupo hoy? Si te sientes identificado, ¿por qué no correr a Dios hoy? Quizás por primera vez, quizás lleva mucho tiempo desde que lo hiciste. Corre a Dios hoy, háblale. Reconoce tu situación. Pídele que te restaure, que te transforme. Si te identificas con este grupo, que esto no te lleve a la tristeza y al bloqueo, sino al gozo del arrepentimiento y al bienestar del perdón. Dios está ready. Todo el rato. Por último, Jesús parece hablar de luces que se esconden en el texto. No sé si la habéis visto. Luces que se guardan en un cajón. Cristianos que quizás tienen miedo de ser o de que se les vea, que ocultan su luz. Y lo entiendo perfectamente. Entiendo que muchas veces sacar la luz a pasear exige riesgos, de quizás se rían, de perder credibilidad. Ya no eres tan listo como parecías. De incluso, no sé, ya no tener, no ser tan popular, o de que se rían de ti, o que no formes parte de ese grupo. ¿Qué dice Jesús sobre esto? Dice que no tiene sentido. Dice que no tiene sentido encender una luz para guardarla en un cajón. ¿Quién haría eso? Y más ahora, con el precio de la luz. ¿Por qué vas a encenderla si vas a guardarla en un cajón, no? Está carísima. Jesús dice que el cristianismo es la sal que evita que la carne se pudra, en la ciudad, en la colina, para que todo el mundo la vea, en la linterna, en la oscuridad. Si el cristiano es sal, sala, y si es luz, ilumina. ¿Qué hacemos cuando vemos una peli que está espectacular? ¿O una serie? ¿Qué hacemos cuando escuchas una canción que está bien pegadita y dices, uff? ¿Qué haces cuando tu hijo da los primeros pasos? Imagino que contarlo a todo el mundo, enseñárselo ahí a tu familia, flipar, es que es increíble, ¿no? Pero con Jesús no pasa, tío, ¿no? ¿Por qué no pasa? ¿No mola tanto o qué? ¿Ves en ti una tendencia a ocultar la luz? Que quizás la ves de esa tendencia de poner la luz debajo del cajón o meterla en el cajón, pero quizás también te hace sentir mal al verlo y sientes quizás incluso hasta vergüenza por hacerlo. Si la ves y eres capaz de pensar en momentos en lo que te ha pasado en la última semana o en el último mes o en Navidad cuando estabas con tu familia que no son creyentes, te animo a que la próxima vez que te encuentres en esta situación con tendencia a ocultarte, a encubrir el hecho de que eres cristiano, quizás para evitar que se rían o que te acusen, recuerdes quién eres. Eres luz. Recuerda que Dios ha encendido una luz en ti, no para ocultarla, sino para hacerla brillar y mostrarla a todo el mundo. Dios ha encendido una luz en ti, no para ocultarla, sino para hacerla brillar. Y ahora que no nos escucha nadie, estamos aquí en familia, tranquilitos. Cuidado, porque a veces el cajón en el que guardamos la luz es una trampa del mal para que no cumplamos con nuestra función. Por lo cual también en el nombre de Jesús, si tienes que hacerlo muchos días, di no a esa trampa de meter tu luz abajo para que no brille. En el nombre de Jesús rechacemos el cajón y dejemos la luz brillar para que otros la vean. Para terminar, ¿qué pasará cuando seamos sal y luz? Que la gente dirá, esta peña guapísima, tío. Mola un montón. No, glorificarán a Dios que está en los cielos. Dice una y otra vez, lo vemos en la palabra. Cuando vean, glorificarán a Dios que está en los cielos. Nosotros siendo sal y luz, vamos a dar la gloria a Dios. Acercando a la gente a Jesús, a la vida eterna. Mira lo que dice Juan, el gran amigo de Jesús, en el capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice, este es el mensaje que oímos de Jesús, y ahora les declaramos a vosotros, Dios es luz, y en él no hay oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad. No estamos practicando la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Fíjate que Juan dice que el ser luz y estar en la luz conlleva dos cosas sencillas. Algo como grupo y algo como individuo. Algo para nosotros y algo para ti y para mí. En primer lugar, el de grupo dice tener comunión los unos con los otros. La iglesia, en amor. Y fíjate, es curioso que esto justo es lo que Jesús denomina como el poder del Evangelio. En esto conocerán que sois mis discípulos, cuando vean cómo os amáis. Cuando vean que amáis de forma diferente. Cuando vean que el amor cubre multitud de fallos, que trasciende a las cosas humanas. Y en segundo lugar, mantener una comunión íntima con Dios que nos limpia de todo pecado diariamente. Hay una parte de comunión los unos con los otros y una parte de comunión con Dios que nos limpia todo pecado. Y fíjate que esto está súper relacionado con lo que veníamos hablando. Jesús nos dice sois la sal y la luz, pero la luz no es nuestra, la luz es suya. Y como consecuencia rápida podemos ver que si vivimos muy lejos de la luz día a día, la luz se apaga, mengua y brilla menos. Sin una relación personal directa y activa con Dios, tu vida no afectará a nadie. Porque a ti mismo tampoco te afecta a Dios. Tienes tú esa relación personal, la cuidas, le dedicas tiempo. Sin conocer y amar a Dios de todo corazón, no podemos ser sal y luz, porque no es nuestra. ¿Por qué no decidir hoy tomar decisiones que nos lleven a conocer a Dios más, a amarlo más, a trabajar en nuestra santidad, a huir del mal, a no esconder la luz? ¿Por qué no decidir hoy ser sal y luz de verdad con las personas que nos rodean? Terminaba la predicación pasada con ese texto de Lloyd Jones que decía un hombre verdaderamente santo y conectado con Dios no tendría que hacer nada ni abrir la boca y los demás serían afectados por su presencia. Un hombre verdaderamente santo y conectado con Dios no tendría que hacer nada ni abrir la boca y los demás serían afectados por su presencia. Ser o no ser. Recuerda que tú y yo vivíamos en oscuridad, pero Dios se hizo humano en la persona de Jesús para traernos luz. ¿Te acuerdas? Jesús fue sal mostrando la diferencia entre nosotros y Él, siendo perfecto, sin mancha, y trajo luz que mostraba nuestra oscuridad y la destruyó. Y no se quedó ahí, sino que encima murió por nosotros para darnos la capacidad de nacer de nuevo de tener un ADN nuevo, un ADN de luz. No para quedarnos en casa, tranquilos y a gustito, sino para ir fuera y transformar el mundo en el que vivimos. Para transformar y llevar la sal y la luz que somos hasta los confines de la tierra. Dios, gracias por tu palabra y gracias por la capacidad que tenemos de pensar en ella. Te pedimos que nos ayudes a ser lo que somos. Quita de nosotros cualquier miedo o insatisfacción o temor a ser lo que somos. Quita de nosotros cualquier intento de ocultar nuestra luz, de meterla en el cajón. Te pedimos perdón por nuestros pecados y las veces en las que no somos sal al mezclarnos con un montón de cosas que quitan esa pureza y esa limpieza nuestra. Queremos vivir unas vidas apartadas y que sean dignas de ti. Te rogamos que nos ayudes. Que nos ayudes a ver a cada uno dónde estamos. Háblanos. En nombre de Jesús. Amén.